Mirada Sur 24, tensión en Perú y Nicaragua, México no votó, Ecuador avanza y Guatemala bajo presión. Escucha la noticia. Con el nivel de interconexión que existe hoy, lo que pase en Perú o Nicaragua, tarde o temprano termina generando impacto en Uruguay o Guatemala. Por eso acá le traemos las 5 noticias clave que usted tiene que conocer para anticipar qué puede ocurrir en los próximos meses. Esta semana le vamos a contar sobre la bomba de tiempo política que se está cocinando en Perú, del fiasco de la consulta popular en México, la represión que no cesa en Nicaragua y la crisis en Guatemala por la salida de un fiscal estrella anticorrupción. Y para no quedar como unos negativos, le vamos a contar de la marcha del nuevo gobierno de Lasso en Ecuador, que parece generar optimismo dentro y fuera del país. Así que basta de palabrería y vamos a las noticias. 1. Castillo se radicaliza y agita al Perú. Tras un discurso de Asunción relativamente moderado, Pedro Castillo conmovió al país con los nombramientos de su gabinete. El más controvertido fue el cargo de primer ministro, para el cual nominó a Guido Bellini, de la izquierda más radical del Partido Perú Libre y miembro del círculo más cercano a Vladimir Cerrón, figura considerada muy polémica y vista como el poder en las sombras en este gobierno. Castillo, que había asegurado que Cerrón no tendría ningún tipo de incidencia en su gobierno, se despachó con alguien de su máxima confianza en un cargo de gran trascendencia. La decisión generó un mar de críticas, incluso entre los sectores de la izquierda más moderada. Como vienen las cosas, va a ser difícil que la Cámara ratifique las decisiones del presidente, pues se precisa de una mayoría simple y Perú Libre tiene apenas 37 de los 130 escaños de la Cámara. De no lograrlo, Castillo deberá proponer otro nombre y en el caso que también sea rechazado, el presidente podrá cerrar el Congreso y llamar a elecciones legislativas. ¿Quién es Guido Bellido? A sus 41 años y sin experiencia previa en cargos de representación popular, Bellido es el secretario regional de Perú Libre en Cusco. De profesión ingeniero electrónico, tiene entre sus consignas la lucha contra la corrupción y devolverle el poder al pueblo. Considera que Cuba no es un gobierno totalitario ni Sendero Luminoso una organización terrorista. Además, ha sido muy criticado por grupos LGTB por su ostensible homofobia. La mirada local. Pero, ¿qué tan sorprendentes fueron los nombramientos? La gente esperaba otra cosa. Para conocer las respuestas, llamamos a Inés Marreche de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y siempre atenta a los pesados requerimientos de Mirada Sur, que nos dijo lo siguiente. Era previsible que estas cosas iban a pasar, pero la gran mayoría de la gente y la prensa está dominada por progresistas, lo que nosotros llamamos caviares, ligeramente de centro-izquierda que tenían como intención moderar a Castillo, tratar de desligarlo de Cerrón y del ala más radical y, a través de Castillo, ellos tomar el poder. Pero en la práctica no han podido lograrlo. Castillo es el muñeco que jalan de un lado a otro, pero que en el fondo es el títere de Cerrón. En campaña le dieron a Castillo el beneficio de la duda, diciendo que tenía buenas intenciones, pero era más que claro que las intenciones era hacer lo que dijeron desde el día uno. Ni siquiera mintieron. ¿Qué puede pasar en los próximos meses si se confirma este tono de gobierno? ¿Va a haber guerra con el Congreso? Es una incógnita, pero yo me atrevería a tener un panorama un poquito más optimista. El objetivo de Castillo es poner en jaque al Congreso. Existe en nuestra Constitución la figura del cierre del Congreso por negar dos veces consecutivas la confianza a un gabinete y eso se puede dar cuando se conforma el gabinete, se presenta y el Congreso le niega la confianza, o si el Ejecutivo quiere promover una medida y, como forma de presión, hace cuestión de confianza para la aprobación de esa reforma. Si le niega la confianza poniendo esa reforma como un medio de presión, el Congreso podría pisar el palito y así dar las causales para cerrarlo. La pregunta es cómo va a reaccionar el Congreso. Por un lado se dice que debería negarle la confianza porque el premier está procesado por apología al terrorismo y por otro lado dicen que deberían dejarlo y que el gobierno y el ejecutivo asuma todos los errores que vengan de la gestión de las carteras, porque han puesto a gente perdida en el mapa o gente con flagrantes antecedentes en, por ejemplo, filoterrorismo. Vacancia. El Congreso también podría acudir a la figura de la vacancia. En nuestra Constitución la vacancia tiene una serie de causales taxativas y una de ellas es la de permanente incapacidad moral o física, que podría atribuirse a escoger a un gabinete que, evidentemente, no busca el bienestar de la población y que además tiene serios cuestionamientos. Yo creo que el Congreso está tratando de pensar para hacer esa fuerza de contrapeso al Ejecutivo. Va a tener que ser muy inteligente e hilar fino. El descontrol de pasarse por encima las formas y las instituciones que en menos de una semana han demostrado en el nuevo gobierno, va a pasarles factura. 2. Otro candidato preso en Nicaragua. No, usted no está equivocado pensando que está leyendo la edición de la semana pasada de Mirada Sur. El tema es que otra vez el régimen de Daniel Ortega ha metido preso a un candidato opositor, algo que se está volviendo un hábito para el actual gobernante de Nicaragua. La última víctima de este raid represivo es Berenice Quesada, candidata a vicepresidente de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Quesada fue notificada el miércoles por la policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos. Se trata de una exreina de belleza elegida Miss Nicaragua en 2017, y que había sido lanzada días atrás como compañera de fórmula de Óscar Sobalbarro, empresario y excombatiente, para competir con Daniel Ortega, quien en noviembre busca un cuarto mandato consecutivo para el que no va a tener casi oposición debido a la ola de detenciones e inhabilitaciones. Ya antes habían sido detenidos, entre otros, Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria. En el caso de Berenice, la acusación sería la de incitar al odio y apología del delito, por haber afirmado que, en Nicaragua las condiciones electorales nunca han estado, y que, las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone? Saliendo a votar. También hizo un llamado a votar el 7 de noviembre para demostrar que en Nicaragua no quieren más dictaduras. Estas palabras, pronunciadas apenas el día que se inscribió su candidatura, sirvieron para que una supuesta organización llamada Víctimas y Familiares del Terrorismo Golpista de 2018 la denunciara y así quedara inhabilitada para competir electoralmente. El uso de organizaciones de fines aparentemente puros y buenos para operar políticamente por ciertos gobiernos autoritarios es un patrón cada vez más habitual en la región. En noviembre, Daniel Ortega buscará su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La gran pregunta a esta altura es qué gobierno serio a nivel internacional estará dispuesto a convalidar unas elecciones llevadas a cabo en este ambiente de represión explícita. 3. Consulta en México, éxito o fracaso de AMLO. El 1 de agosto se realizó en México la llamada Consulta Popular 2021 que le planteó a los mexicanos la siguiente pregunta: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bueno, después de leer eso, más vale que tome aire antes de morir asfixiado. La instancia fue solicitada por el presidente López Obrador en septiembre de 2020 y aprobada por el Congreso. Popularmente se interpretó como una consulta para enjuiciar a expresidentes y tuvo una bajísima adhesión por parte de la ciudadanía. Menos de un 8% del electorado se acercó a votar. ¿Quién ganó y quién perdió con esta consulta? Para responder la pregunta fuimos a buscar a José Torra, investigador del Movimiento Libertario de México y Caminos de la Libertad. Según nos dijo, hay dos maneras de ver lo sucedido en la consulta: AMLO perdió porque la participación fue de poco más de 7 millones de votos que representan debajo del 8% del padrón electoral, muy lejos de los 30 millones que votaron por AMLO en la elección de 2018 y aún más lejos de los votos necesarios para que la consulta fuera vinculante. Esos 7 millones podríamos considerar los votantes duros de Morena, el partido del presidente, y es un buen proxy de su piso electoral, son 7 millones de incondicionales, lo que refleja que los votantes leales al movimiento que lidera el presidente cada vez son menos. Otra mirada es que AMLO ganó porque, mientras que los resultados de la elección intermedia no le permitieron declarar fraude y proceder contra el INE, hoy ya ha comenzado una campaña intentando desprestigiar al Instituto Nacional Electoral acusándolos de no haber promovido la consulta y por lo tanto ser culpables de que los expresidentes permanezcan impunes. El INE pierde porque al prestarse al circo que fue la consulta ahora se le está cargando la responsabilidad por la baja participación, a pesar de que se promovió con más de 300.000 spots de radio y televisión y se gastó alrededor de 530 millones de pesos, alrededor de 26 millones de dólares. Los expresidentes no perdieron, pero tampoco ganaron más que una oportunidad de burlarse de AMLO, la cual Vicente Fox aprovechó para subir un video, deepfake, de él, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cantando Can't Touch This, la famosa canción de MC Hammer. ¿Cuál era el fin de plantear algo así? Una de las promesas de campaña de AMLO fue enjuiciar a los expresidentes. Nunca aclaró cuáles eran los crímenes por los cuales los quería enjuiciar, pero entre la población mexicana persiste la idea de que ciertos acontecimientos lamentables que ocurrieron durante los sexenios anteriores son directamente imputables a los expresidentes. Aprovechándose de esto y sin aclarar cuáles son los cargos que se le imputarían a los exmandatarios, AMLO promovió esta consulta para liberarse de la responsabilidad de incumplir con su promesa de campaña. Es importante notar la habilidad con la que la consulta se realiza porque AMLO jugó una estrategia en la que, pasara lo que pasara, él se iba a casa con una victoria. Si ganaba el sí y no había cargos, podía culpar al Poder Judicial de ser corrupto. Si ganaba el no, podía lavarse las manos de su promesa. O lo que finalmente sucedió, la consulta no llegó a los votos requeridos para ser vinculante y así pudo culpar al INE de sabotear el camino hacia la justicia. Claro que esto es parte de la ficción que ha impulsado a MLO con esta consulta. Si los expresidentes son culpables de algún crimen, se puede proceder contra ellos aun si la consulta no fue vinculante. Pero el presidente nunca quiere cargar con la responsabilidad de nada. 4. Buenas noticias para Ecuador. Este año, mientras que la mayoría de los bonos de gobierno en todo el mundo han generado pérdida a sus tenedores, los de Ecuador superaron el 28%, más que los de cualquier otro país. La nación sudamericana ostenta estos datos, difundidos por Bloomberg, luego de un periodo de recesión que comenzó antes de la pandemia y se profundizó con la llegada del COVID-19 y los efectos demoledores que tuvo en ese país. La crisis ha sido tal que se vio forzado a reestructurar 17.400 millones de dólares de deuda en 2020, lo cual es considerado default por las calificadoras de riesgo. Sin embargo, varios factores se alinearon para generar una coyuntura favorable que está haciendo que el país haya comenzado a verse por los inversores como un oasis en el desierto. El aumento de los precios del petróleo, la masiva y exitosa campaña de vacunación y el triunfo en las elecciones presidenciales de Guillermo Lasso, son los principales. Lasso es un banquero liberal que desde que asumió como presidente ha impulsado una serie de reformas favorables al mercado, entre ellas recortar los aranceles aduaneros y las restricciones a la importación, y ordenar cambios en la industria petrolera en busca de atraer la inversión privada. Además, el país ha demostrado ser una democracia sólida y esa es una de las prioridades que los inversores tienen a la hora de ver dónde poner a engordar las divisas. Todo esto hace que Ecuador esté recibiendo un viento de popa que podría impulsarlo hacia una situación más próspera. ¿Pero qué dicen los ecuatorianos de todo esto? Para saberlo contactamos al empresario y analista Pablo Arosemena Marriott. ¿Cómo se perciben desde adentro los cambios que ha traído el gobierno de Lasso? Dentro del país, tanto empresarios como consumidores se encuentran optimistas. Indicadores del Banco Central del Ecuador que miden la confianza como el índice de confianza empresarial y el índice de confianza del consumidor han aumentado desde que Lasso ganó la presidencia. Parte de este shock de confianza se debe al éxito del plan de vacunación. Se logró superar los 9 millones de personas inoculadas, más del 50% de la población, con primera dosis gracias a que el gobierno trabajó de la mano con el sector privado. Además, se introdujo una primera reforma que baja y elimina aranceles a bienes de capital e insumos de producción. Esto genera buenas expectativas en el sector empresarial. En los próximos meses esperamos una reforma tributaria y laboral que no suba impuestos y que haga más fácil la contratación. En resumen, hoy el sector empresarial siente confianza al tener un gobierno con un norte, liderazgo y capacidad de gestión. 5. Tormenta política y judicial en Guatemala. La situación política en Guatemala es de alta tensión, desde que el presidente Alejandro Giammattei ordenó la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. Sandoval, que huyó a El Salvador tras su destitución, lideraba la poderosa unidad anticorrupción del país y venía teniendo fuertes choques con el mandatario, debido a la investigación de su entorno cercano. Miles de guatemaltecos salieron a las calles a reclamar la renuncia del presidente y el regreso de Sandoval a su cargo. Pero como si la situación no fuera suficientemente confusa, Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia, criticando la destitución de Sandoval y sobre todo el nombramiento de Rafael Curruchiche como nuevo jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Curruchiche, un ex fiscal de delitos electorales, había sido acusado él mismo de corrupción por legisladores opositores. Incluso en el campo liberal no parece haber unanimidades en el análisis de lo que está ocurriendo en Guatemala. La prestigiosa columnista del Wall Street Journal, Mary O'Grady, publicó días atrás una severa columna de opinión, criticando al gobierno de Joe Biden por su postura tan dura contra el presidente Giammattei. Según Mary, la burocracia del Departamento de Estado estaría así impulsando políticas que serían perjudiciales para los intereses de Estados Unidos. Sostiene, además, que la remoción del fiscal Sandoval estaba perfectamente justificada, y que las protestas son agitadas por la izquierda, que defiende al fiscal ya que éste solía filtrar información en su beneficio. En su artículo, Mary afirma que el gobierno estaba trabajando de manera eficiente en luchar contra el narcotráfico y la corrupción, y sostiene que el removido fiscal Sandoval había violado normas que son fundamentales en un sistema judicial independiente. La otra voz, pero para no quedarnos con una sola postura, fuimos a consultar a una voz en el terreno, y conversamos con el abogado y analista guatemalteco Edgar Ortiz Romero, que nos dijo lo siguiente. La remoción del fiscal Sandoval fue una noticia muy fuerte por dos razones. Primero, porque era un fiscal que dirigió una unidad del Ministerio Público que ha enjuiciado a decenas de políticos por casos de corrupción. En segundo lugar, porque dentro del Ministerio Público existe la carrera fiscal y para remover a un fiscal de carrera hace falta seguir un proceso disciplinario. En este caso, la fiscal general Consuelo Porras omitió el proceso y lo destituyó en una tarde. Esto ha levantado críticas porque se piensa que la remoción tan acelerada era por alguna investigación que se venía y que podía involucrar a políticos de peso. ¿Qué puede suceder en los próximos días, con la presión externa e interna sobre el presidente Giammattei? es difícil hacer predicciones más allá de una semana o incluso menos. La presión externa ha sido grande, incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se pronunció al día siguiente en contra de la destitución. Creo que Estados Unidos va a aumentar su presión con el paso de los días. A lo interno es un poco más difícil de leer. A diferencia de las protestas del 2015 que consiguieron la renuncia de la vicepresidenta y presidente de aquel entonces que se concentraron en Ciudad de Guatemala, ahora la protesta está más dispersa en toda la provincia. Pero el descontento no es solamente la remoción del fiscal, sino que se mezcla con el manejo de la pandemia y el bajón económico que eso trajo consigo. Muy complicado lo de Guatemala, pero esperamos haberle dado un repaso de lo que ocurre allí y en el resto de la región. La idea de Mirada Sur es disparar interés y dar un pantallazo breve, para que cada uno saque sus conclusiones o decida profundizar por su lado, si el tema le despierta pasiones. Desde ya que si quiere compartir un punto de vista con nosotros, o si piensa que estamos cerrando al análisis, no dude en contactarnos. Si le gustó lo que leyó, le parece interesante o útil, lo puede recomendar a amigos y conocidos aquí. Buen fin de semana, y nos vemos el viernes que viene. Salud, Martín Aguirre, director El País, Uruguay, y Advisory Council Member, Center for Latin America, Rodrigo Caballero, editor. Nota publicada originalmente en Mirada Sur. Cuéntanos si te gustó la nota 0050% likes vs 50% dislikes.